más participativo y solidario. Yo te quiero decir, tú en particular, para mí, lo hemos platicado aquí con la compañera Rosy, nos llamas profundamente la atención, Lore, porque creo que ha llegado el momento en que en esta ciudad, en este país, se digan las cosas exactamente por su nombre, en las instancias y en los espacios idóneos, porque bueno, no es lo mismo que tú hables que el programa de desarrollo urbano es algo que nos pone en riesgo a todos y lo digas en un cafecito de las Lomas de Chapultepec o de Polanco, que no tengo nada contra esos cafecitos, te quiero decir, pero no es lo mismo que lo hicieras ahí a que participes, te hayas trasladado y hubieras estado presente en un lugar, en un momento importante donde estaban las voces llamadas e invitadas de los ciudadanos para que pudieran elevar su voz y participar. Y bueno, por eso, mi querida Loren, nosotros te invitamos este día y bueno, por otras ocasiones que nos has hecho la bondad de participar. Pero bueno, hoy quisimos dedicar un programa específico al tema del desarrollo urbano, al programa de desarrollo urbano y este programa de desarrollo urbano propuesto por el jefe de gobierno y sus secuaces, y perdón que lo diga con esa con ese adjetivo, pero no me cabe otro. Sí, yo creo que hoy, de veras, hoy estamos secuestrados por una banda, ¿no? De Alibaba y los 40 ladrones personificados perfectamente
con nombre
y personalidad de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno hasta septiembre por el bien de esta ciudad. Ha sido una banda de ladrones que quieren garantizar sus negocios a futuro, estoy hablando de los próximos 20 o 30 años, y piensan que nosotros, mande, ya está la llamada con el doctor, ¿la podemos lograr?
No.
Dímelo, ¿qué pasó? ¿No está?
¿Qué doctor?
Ah, usted en otra entrevista. Ok, me preguntaste si podemos llamarle después.
Sí, ya después ya.
El asunto es, Loren, que a nosotros nos preocupa profundamente lo que está pasando. Coméntanos, Loren, ¿qué es lo que está pasando con el programa este que pretenden imponernos?
Bueno, decirte que hoy en día ya podemos hablar de un colapso de la Ciudad de México, sí, porque tenemos muchas megaconstrucciones que están afectando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. Estas megaconstrucciones, te voy a hablar de una zona para que veas el nivel de construcciones que se está generando en la ciudad sin tener la factibilidad de que se hagan. Tenemos una torre que se llama la Torre Mítica, que está en el barrio de Joco.
Okay.
Son 60 pisos. 60 pisos los que se están construyendo. Va a haber 18 mil cajones de estacionamiento en una zona que es la zona, era un barrio originario, Joco.
¿Lo están haciendo atrás de lo que era Bancomer?
Atrás de Bancomer, sí. Atrás del centro Coyoacán, por esa zona. Están construyendo un edificio que es una ciudad vertical, una ciudad hacia arriba, donde prácticamente pues va a haber un hacinamiento muy importante y vas a afectar la movilidad de quienes transitan por esa zona.
De todo.
Y bueno, pues,
el agua, los servicios,
el agua, los servicios públicos, y eso lo estamos viendo prácticamente en todas las delegaciones. Están haciendo un gran negocio.
Megaproyectos.
Incluso ya le denominan a Mancera y sus secuaces, como tú dices,
sí,
y donde están incluidos varios delegados.
Sí. Por supuesto.
Le cambio el estado.
Les dicen el cártel inmobiliario.
Mira.
Es un cártel. Porque además quiero decirte que seguramente atrás de muchos estos edificios hay lavado de dinero. Tenemos un dato muy grave. Tenemos 16 millones de metros cuadrados de oficinas construidas. Y la mayor parte de estas oficinas no están ocupadas.
Son virtuales.
Entonces, pues, son virtuales, no están ocupadas, están vacías y se siguen construyendo más oficinas. Entonces, lo que estamos viendo es una especulación inmobiliaria en toda la ciudad para hacer un gran negocio donde les piden una cantidad de dinero a todos estos constructores impresionante que seguramente van a utilizar en sus campañas en el 2018. Entonces, frente a esta situación donde están afectando además evidentemente a quienes viven alrededor de estos grandes edificios, los están afectando con el tema del agua, los están afectando con el tema de movilidad, los están afectando con la contaminación que se genera por la falta de movilidad, se está afectando también porque se les están aumentando los impuestos a quienes viven alrededor, porque le das una plusvalía distinta a la zona,
claro,
y entonces les cambias los prediales a quienes viven a lo mejor en zonas populares, porque les, porque viven al lado, por el simple hecho de vivir al lado de un gran edificio, porque además, es decir, estos edificios de vivienda no se construyen para la gente de las clases populares, no es vivienda social, son viviendas de lujo, son viviendas de 4, 5, 6 millones de pesos para arriba. Entonces, realmente se le está dando respuesta a un sector muy pequeño de la sociedad, con una afectación muy grande de derechos humanos fundamentales, como es el tema del agua, y se sigue construyendo. Y entonces, frente a esta situación que la gente empezó a organizarse, yo fui una de estas personas que se organizó, desde luego,
claro.
Sí, totalmente organizada. Nos estamos organizando, estamos haciendo un frente de organizaciones en la Ciudad de México, donde queremos sumar a todas, hacemos una convocatoria muy, muy amplia, donde está la gente de Miguel Hidalgo, está la gente de Álvaro Obregón, está la gente de Coyoacán, está la gente de Contreras, está la gente de Benito Juárez, que son de las delegaciones más afectadas por este tipo de construcciones, y estamos haciendo este frente, y justamente en este esfuerzo que estamos haciendo, de repente a Mancera se le ocurre presentar el Plan de Desarrollo Urbano, se lo saca de la manga, y evidentemente tiene un propósito. El propósito es legalizar todas estas obras que fueron otorgadas sin los avales de Protección Civil, de Medio Ambiente, de las autoridades que están obligadas a dar un dictamen de factibilidad para poder construir.
Bueno, Lore, los dictámenes de factibilidad, por supuesto que son importantes, sin embargo, ellos los pueden manejar internamente.
Claro.
Lo que es mucho más importante es la ciudadanía. O sea, digo, si no alcanza el agua para los que están, pues ahora imagínate con tantos más, ¿no? A mí me parece que por ahí las delegaciones que más o menos estuviste mencionando tienen un perfil, y todo esto va a una cuestión política, como casi todo lo que se hace en nuestro país lleva una finalidad política conveniente. Fíjate bien, en este momento aprobar esta situación sería dejarle a los nuevos gobiernos, que además vienen en caballo de Hacienda, que por supuesto tienen nombre y son los gobiernos que van a llegar en el 18 a arrasar de manera impresionante, que serán los de Morena. Entonces, si ellos se avientan esta situación de aprobar, entonces ya nada más te dejan el baile con la más fea, como diríamos allá en mi pueblo.
Es, ¿no?
Pues espérate, pues si ya se acabó la fiesta y ya nada más me vas a dejar bailar con la más fea. No, esto tiene una situación política que hoy en día, ya decir, por ejemplo, PRD, pues ya no es hablar de un grupo valioso, es a ojos de todos un grupo que se ha vendido con la mafia del poder, diría nuestro líder, que los bautiza bastante bien. Y entonces, ya unidos todos, pues ya te dejan aplicada la puñalada, y entonces pues ya nada más a ver cómo medio sales de la enfermedad el resto del tiempo, lo cual me parece una atrocidad que efectivamente los habitantes no deben permitir, y que además debemos hacer el frente más grande, y a ti te lo digo aquí en persona, como se lo he dicho a muchos amigos que han estado con nosotros vía telefónica, tienes un poder de convocatoria impresionante, y eres una mujer con una gran credibilidad, así es que vamos a unirnos más y más, y a evitar que de verdad puedan aprobar esta situación que tiene tintes electorales, por supuesto, importantes, de trascendencia, de poder eterno, económico. O sea, imagínate a todas las constructoras involucradas lo que no les van a pedir para que en un momento dado apoyen campañas, de verdad, para todo este grupo de mafiosos. Y bueno, pues ya de repente dice, pues si pareciera que está la legalidad en la mesa, ¿cómo cambio este destino, no? Cuando lleguen los gobiernos de Morena, porque seguro que nos vamos a quedar con todas las delegaciones, porque además la gente ya tiene esa conciencia de saber que somos cero corrupción, y que eso es lo que es una de los idealismos principales de este partido y de nuestro líder. hay que ver cómo se evita eso, pero peligrosa la situación.
Claro que sí, muy peligrosa. Pues bueno, quiero decirles a todos ustedes que hoy tenemos la dicha de haber logrado un enlace telefónico con una gran amiga de este programa, una mujer a la que particularmente yo quiero, aprecio, respeto y bueno, sin mayor preámbulo, agradecerle a mi amiga Mayela Delgadillo su presencia. Hola, mi Maye, buenas tardes.
Hola, Eli, buenas tardes. Al contrario, digo, el ejemplo de mujeres que vive eres tú, no yo.
Ay, mi preciosa. Ay, sí. Pues bueno, quiero decirles a todos ustedes que nuestra querida Mayela Delgadillo es una mujer, una ciudadana ejemplar, que a través de su trayectoria, de su labor, su compromiso, nos ha ido enseñando cómo podemos realmente enfrentar los grandes temas de esta gran ciudad. Ya no haciéndolo en el cafecito después de la comida, en las reuniones con las amigas en los cafecitos de Polanco, sino verdaderamente en la lucha y en la presencia de lugares donde hay que llegar. Mi querida Maye, hoy decidimos dedicar un programa especial a un tema que nos tiene muy preocupados, mi Maye, y es, como tú sabes, pues este programa de desarrollo urbano en donde Miguel Ángel Mancera y sus secuaces pretenden tomar en secuestro esta ciudad para sus grandes negocios. Maye, platícanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el nivel de riesgo que esto pueda representar para las habitantes de esta ciudad capital?
Primero vamos a explicar un poquito, si te parece bien.
Claro, por favor, Maye.
El tema del programa de desarrollo urbano, que seguramente para muchos no es como tan familiar.
Exacto.
El Programa General de Desarrollo Urbano es el proyecto en el cual el cada jefe de gobierno, cuando llega, tiene la obligatoriedad de hacerlo, para decir cuál va a ser como su línea, cuál va a ser su programa, como dices, de cómo va a gobernar en términos de desarrollo urbano.
Sí. Maye, te oíste en estos instantes, permíteme que te interrumpa, Maye, te oíste un poquito entrecortada. No sé si pudieras moverte un poquitín y nos hablas, sigues hablando y te digo si te estamos escuchando con toda claridad, que tu tema tan importante precisa, mi querida Maye.
A ver, tú me vas
a... Ahí estás, adelante, Mayela.
Listo. El Programa General de Desarrollo Urbano es el programa que tiene que hacer todos los jefes de gobierno por obligatoriedad.
Sí.
Para decir cómo va a ser su gobierno, cómo se va a desarrollar, cuál es su proyecto, cómo vamos a estar en movilidad, cómo va a estar el tema del medio ambiente, cómo van a estar las construcciones, cómo van a estar las calles, cómo va a estar el espacio público, es decir, todo lo que tiene que ver con el territorio. Desgraciadamente no hay penalización para el jefe de gobierno si no lo presenta hasta el día de hoy. Es de su gobierno, es más, por la complejidad que tiene, podría ser 6 o 8 meses. Hoy tenemos a Miguel Ángel Mancera presentándose a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es el responsable de hacerlo, pues un proyecto, además, que se va a hacer en 2030.
Exactamente, lo que iba a decir.
Que él salga para buscar la candidatura por la presidencia, además. Entonces, primero de origen es una aberración, no lo presentó durante 5 años de gobierno, y a un año de que termine prácticamente su diseño, independientemente de quién de como encargado de despacho, se le ocurre presentar un proyecto que además sobrepasa no solamente su gobierno, sino que se va a muchísimo tiempo
posterior.
Porque existe una constitución que mandata
a
un instituto de planeación democrática y constructiva con una misión de 20 años. ¿Qué es lo que está pasando y es lo que nosotros teníamos que iba a suceder después de la constitución? Que como la constitución entra en vigor hasta el 2018, 17 de septiembre, pues que nos íbamos a convertir y íbamos a estar en tierra de nadie durante todo este, prácticamente un año y medio, que iba a tardar en entrar en vigor esta constitución, tal cual está sucediendo. Vemos ahorita que la Asamblea Legislativa, lo que no hizo tampoco durante los 2 años y que es lo que lleva, hacer leyes de suma relevancia, cuidemos que está verdaderamente desatado haciendo leyes que son fundamentales, la de vivienda, por ejemplo. Bueno, evidentemente en el tema de vivienda, pues lo que están haciendo es darle a las inmobiliarias que no a los proyectos de producción social de vivienda, pues el gran negocio de la ciudad. Pero el Programa General de Desarrollo Urbano que hoy están tratando de consensuar, resulta que ya se cambia de uso del suelo prácticamente como un 80% de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que legalizan o le dan la cobertura a cosas con las cuales nosotros veníamos peleando, como son los cambios de uso del suelo, que contemplan además el desarrollo que ya existe actualmente en la ciudad, porque este programa no muestra un diagnóstico previo donde veamos cómo está colonia por colonia, como para poder elevar los niveles de construcción, pero también analiza cosas que son los sistemas de actuación por cooperación, en donde se hacen una, se elige el territorio, en donde se les potencializa por territorio, de que puede ser por varias cuadras, puede ser por una zona, incluso intercolonia, porque ellos deciden que tenemos potencial para crecer, para desarrollar más inmuebles. La otra cosa también es que veníamos estudiando con los polígonos de actuación, que tiene que ver más o menos también con las mismas características, en donde yo te genero en ciertas colonias, ciertas cuadras ahí sí, donde te digo que estas cuadras, que a lo mejor eran varias fábricas, bueno, pues las sumo, digamos, para desarrollar diferentes tipos de infraestructuras que tienen que ver prácticamente con centros comerciales, tienen que ver también con desarrollos inmobiliarios y con construcción de oficinas. Y luego el sistema de las transferencias de potencialidades. ¿Qué significa eso? Que de repente tenemos el uso de suelo de un predio que permite que se pueda construir hasta su nivel. Y de repente vemos que pasa por 8 niveles. Y vas a preguntar por qué se está violando. Y dice, no, este sí es una transferencia de potencialidades. E incluso puede ser tan aberrante esto que un inmobiliario compró un predio en la Roma y compró otro en Zapalapa. Evidentemente el valor del terreno en Zapalapa no es el mismo del suelo de la Roma.
Claro.
Lo que hace es, yo no construyo en Iztapalapa los 10 niveles como corresponden, sino solo los 15. Y entonces lo que hago es que al predio de la Roma le paso los 4 niveles que no construyo ya, y entonces si la Roma te deja hacer 4 niveles que no construyo,
fíjate nada más.
Todo esto tiene que ver también con que le está quitando áreas de valor ambiental, a las áreas de valor ambiental. Esa cobertura que tenían donde no podías construir, se legaliza de alguna otra manera que puedas construir en barrancas, o sea, es una verdadera aberración lo que estamos viendo con este plan, porque además de origen viene mal. Resulta que este programa de desarrollo urbano te dice que su objetivo va a ser un desarrollo orientado al transporte. ¿Qué significa esto? Que lo único que les importa es la movilidad, y por las áreas o los lugares o las colonias, las pequeñas avenidas y centros, que pase transporte, metrobús, hablamos del metro, hablamos de combis, hablamos de trolebuses, esas áreas se van a convertir en áreas de lo que llaman ellos con potencial de desarrollo. ¿Qué significa eso? Como ya hay transporte, entonces podemos construir más. Y entonces lo que vamos a ver es que aquellos zonas más pobres, donde están más alejadas, que le dan mucha forma de transportarse, esas van a quedar en el abandono, mientras tanto vas a tener una explosión o centros que van a ser sitios de aglomeración de personas alrededor del transporte. ¿Qué significa esto? Que hoy la gente que vive cercana donde hay transporte, que eso ya ha venido ocupando, pues el costo de su suelo, de su vivienda, se ha incrementado de una forma brutal, les ha pegado obviamente en el tema del predial, porque ahora se dice que tu vivienda vale más, porque ya tienes un paso seguro, un corredor comercial, o ya tienes alguna de estas cosas que te han ocurrido maravilloso a este gobierno, para en el afán de ellos, entonces lo que hacen es poner infraestructura en ciertas zonas que se ven más bonitas para que las inmobiliarias que previamente ya sabían cómo se iba a desarrollar la zona, compren terrenos a un bajo precio y después desarrollen edificios ahí. Entonces significa que va a haber una expulsión del proceso de certificación, la gente que vivía ahí por años, porque ya no va a poder pagar ni el agua ni la luz, que viene el Estado al costo de su vivienda. Entonces, en mi vivienda ya se veía, los medios de precios se van a hacer todavía 8 porque tienes un metro un 6. Y eso lo que significa es que la acción de la gente, que vivía originario de ahí, para ser reemplazada por gente más robusta, que evidentemente hay gente que tradicionalmente es más joven, porque la curva del empleo, pues a la gente joven va, la que vive más ingresos, mientras que cuando va a ser quien el trabajo volviendo a un mayor, pues se convierte en una gestión de no tanto para nada. pues se hace una aberración con levita lo que están haciendo. Llevamos, hoy se concluyó, todo el proyecto fue, era tan cuestionado y traía cosas tan aberrantes como no haber consultado los pueblos y barrios originarios para poder
hacer. Exactamente. Muy bien, muy bien.
O sea, lo sometieron perfectamente de todo, todo su historia, pero tampoco hicieron consultas ciudadanas. Hay un montón de edificios que hoy, a través de estas consultas que se están haciendo, están tratando de modificar este plan para como tratar de maquillarlo otra vez para poderlo lanzar. Por 3 días que hemos estado, fue miércoles, jueves y viernes, tenían que haber escrito, poner párrafo por párrafo, qué eran los cambios que se querían hacer a eso. Pero desde el origen de la concepción, que todo está enfocado, no a que la gente viva mejor, no a que, a que desarrolle los derechos que tiene, la, o sea, que sea más feliz, que tenga mayor espacio público, que tenga mayor disfrute de la ciudad, no. Simplemente que tenga la posibilidad de transportarse en el tiempo.
Oye.
Un gobierno no puede establecer un plan y todas las cosas que estuvimos alegando nosotros ahí. La fecha que se definió, porque íbamos a discutir ideas, a decirles por qué no. Asumiendo que bueno, esto se puede utilizar para que uno tenga ciertas cosas para volverlo a presentar. Sin embargo, todos los primeros que hacíamos, o al final o al principio de nuestras participaciones, era poner posición diciendo, yo no estoy aquí para legitimar el plan, lo rechazo completamente, pero vamos a decir, dentro de estos, artículos, ¿por qué lo rechazan? Evidentemente, por la visión de volcada hacia la unión liberal, a un modelo de ciudad excluyente, distinta, diversificada, pues consideramos que va a ser muy difícil que presenten un proyecto, aún con todo lo que ya se vertió en esta audiencia que se tuvieron, que no le esté dando la ciudadanía móvil. Lo vemos muy complicado. Entonces, estamos a partir de esto, de cómo vimos estas sesiones, que intentamos rebatir con ideas. Y lo que vamos a hacer es buscar algunos otros mecanismos para poder, de alguna manera, pues, dejar ampararnos ante este problema general de desarrollo urbano. Estamos tratando de darle el costo también a la Asamblea Legislativa de todos los partidos, y una de las cosas que estamos manejando para esto y para muchas otras cosas es, tenemos memoria, elecciones de 2018. Entonces, quienes voten a favor de las elecciones en las cuales toda la ciudadanía está en contra, pues tendrán el costo
político.
Pero tenemos que parar
esto
porque legaliza lo que
quien
sabe
lidiar,
¿no?
Exactamente. Oye, Maye, al oírte tu explicación tan clara, que te agradecemos tantísimo, fíjate, pareciera que en lugar de reconocer que todo ese proyecto ha estado amañado desde un inicio con el procedimiento que lo hicieron a modo, pues, y cancelarlo, por supuesto, por ilegal, pues ahora resulta que van a intentar subsanar con esta consulta que pretenden, lo que no hicieron en su momento, para seguir con su proceso. Y bueno, tal parece que lo que quieren hacer, legalizar lo ilegal, Mayela, porque ha estado de todas luces, de toda forma ilegal, eso es lo que pretenden.
Nosotros lo que estamos esperando, y sabemos que estamos contra el tiempo todos, bueno, tú sabes que presentaron también la ley de sustentabilidad hídrica, que prácticamente es la privatización del agua, que es la constitución que lo prohíbe. También presentaron la ley de vivienda, pero que no trae un reglamento, entonces se puede operacionalizar. Y todo esto, contrario a lo que ya se ganó en la constitución, los cambios
de una
consulta circulatoria.
Entonces, ¿para qué tanto gasto y todo para lo de la
constitución? Colonias se hace con la participación ciudadana, y son este a referéndum prácticamente de los vecinos, o sea, van en contra de todo lo que ya se ganó en la Constitución. Esto también estuvimos argumentando en el día de ayer, pero
realmente
los gobernantes lo sellan, pero no nos escuchan. Y esto tiene que ver con el tema de que finalmente nosotros tenemos los instrumentos de participación ciudadana que nos permitan decidir sobre la política pública.
Exactamente.
No tenemos consulta titular, no tenemos que referendar nada a leyes, no van los proyectos, megaproyectos a plebiscito, no hay capacidad de mandato y no hay seguimiento. Cosas que son en la consulta popular, evidentemente. Estos instrumentos que ya de la Constitución hoy los vemos verdaderamente pocos y tenemos lo único que hemos tenido son amparos de la movilización ciudadana. Y les podría decir que para más la movilización ciudadana que los mismos que hemos amparado.
Claro. Maye, te quiere conversar y hacerte una pregunta a Lorena Villavicencio, que está con nosotros en el programa del día de hoy aquí en persona. Adelante, Lore.
Sí, Mayela, decirte que coincido plenamente contigo y que es verdaderamente grave que el jefe de gobierno, que fue aparentemente uno de los principales promotores de la Constitución de la Ciudad de México, ahora, después de haberse envuelto en esa bandera y asumirla como su principal propuesta, el día de hoy esté vulnerando prácticamente todos sus contenidos, porque efectivamente la Constitución prevé un instituto de planeación y prospectiva democrática, algo así se llama el instituto, y establece claramente una temporalidad, digamos, para el programa de desarrollo urbano, que está rebasado totalmente con este programa que pretenden aprobar, a pesar de no haber consultado prácticamente a nadie. Quieren legitimar en este foro lo que no hicieron con los ciudadanos, violando además la ley de asentamientos humanos, que establece con claridad que antes de poner, antes de aprobarlo por la Asamblea Legislativa, tiene que ser puesto a consideración de los ciudadanos, y no se hizo. A mí me preocupa mucho porque la ley de participación ciudadana es una falacia que sea una de las leyes más avanzadas en el caso de la Ciudad de México, porque prácticamente toda la ley te restringe la participación a los consejos ciudadanos. O sea, todas las figuras que existen, el referéndum, la iniciativa popular, todas las figuras de participación están prácticamente limitadas, restringidas a los órganos, a los comités vecinales, que están totalmente controlados por los delegados. Entonces, los únicos que no están controlados por los delegados, que tampoco fueron consultados, son los pueblos originarios, como muy bien se señalaba, que también están obligadas las autoridades para poder hacer un programa de desarrollo urbano, hacer una consulta a los pueblos originarios. Y a los barrios, y no se hizo absolutamente nada. Entonces, Mancera es verdaderamente... pues no sé cómo decirlo de manera prudente, pero es un farsante, porque...
No es una persona congruente.
No es congruente, porque él promueve la Constitución por una parte, y por otra parte lo está invalidando en los hechos, con los temas que ya señaló Mayela, que además debo decirte que muchas felicidades, tienes mucho conocimiento del tema, y decirte que también en nuestro grupo, el frente que estamos tratando de impulsar, también hemos pensado llegar hasta la última instancia. Vamos a promover un amparo directo contra esta aprobación, y indirectos también, a lo mejor, porque el directo, pues a ver si nos los toman en cuenta contra hechos consumados. Estamos buscando el planteamiento jurídico adecuado, la fórmula jurídica adecuada, porque no está tan sencillo el tema. Pero sí decirte que nosotros también ya le exigimos a Mancera, le llevamos un documento exigiendo que se suspendan las obras, una moratoria para determinado tipo de obras, las que impliquen mayor afectación a los vecinos, y desde luego también hacer una auditoría de cada una de estas construcciones para saber específicamente si cumplieron con cada uno de los procedimientos y cuáles son las afectaciones que están generando. Y desde luego estamos tratando por todas las vías de frenar este programa de desarrollo urbano, porque sabemos cuáles son las implicaciones. Las implicaciones son muy sencillas: es expulsar a la gente pobre, a esa gente que no tiene derechos hoy en la ciudad. Estamos viendo grandes construcciones al lado, como yo lo decía en mi intervención, al lado de colonias populares, donde le están quitando el agua. Tenemos el caso de San Bartolo, en Álvaro Obregón, que tiene un edificio de cinco edificios muy grandes que se están construyendo en la era, donde no hay movilidad, y le están quitando el agua a todos los vecinos. La gente de San Bartolo recibe 3 veces a la semana agua, y ahora con estas construcciones seguramente recibirán menos agua. Le están quitando su agua y los están orillando a que se vayan
a la periferia. A que
tumben pipas caras.
Pipas caras y a la periferia.
De ellos mismos.
Se provoca el éxodo del que hablábamos con el...
Exactamente. Está tremendo el
tema. Bueno, yo quiero decirles a las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos y que agradecemos muchísimo su presencia. Nos escribe gente de California, Aristeo López Aguilar, saludos desde California, Only Morena. Gracias, Aristeo López. Buenas tardes. Fabiola Salazar, en Bárcenas, nos dice, arriba Morena, saludos desde Guanajuato. Rubí Villa nos dice, saludos desde Jalapa, Veracruz, seguimos en la lucha, todos con AMLO, Morena, la esperanza de México. Fíjense, a mí me llama profundamente la atención, estamos en un tema pues de la ciudad y la gente hace ese referente de la esperanza que ellos quieren. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de comentarles a ustedes quién es Mayela Delgadillo. Mayela Delgadillo es una ciudadana, decía yo, ejemplar, es una mujer que está debidamente documentada, que fue y participó y fue elegida como una diputada constituyente de independiente, pero obviamente Morena la miró desde el principio y dijo, no, bueno, este es un ser ejemplar, una mujer ejemplar. Ella participó en un programa que nunca se me va a olvidar, no solo por ese vestido blanco hermoso que lució, Mayela es una mujer muy hermosa, y que estuvo con gente de la talla de Dolores Padierna y de otros cuases de ese tamaño, y la Mayela con una prestancia, con una actitud, con un dominio de la información, de los temas. Mayela, soy tu directora del Club de Fans, quiero ser de grande como tú, pero lo que te quiero decir es que para nosotros es muy importante contar con gente como tú, con tu claridad, con tu compromiso, y lo debo decir fuerte y quedito, Mayela, con una mujer que no tiene detrás de esa actitud ningún tipo de interés político, y sí me es importante decirlo, porque para mucha gente de pronto dicen, bueno, ¿y qué gana ella? ¿No? Mayela, diría mucha gente, ¿y qué gana? Pues yo creo que Mayela es el ejemplo de lo que tenemos que hacer muchos ciudadanos, informarnos debidamente de lo que está ocurriendo para generar actitudes en defensa y sumarnos, Maye, a todo lo que estén aprobando. Yo creo, Maye, yo te conocí personalmente cuando tú hiciste una invitación para que participáramos en aquel proyecto, ¿te acuerdas, Ramoncito?
El Corredor Comercial Chapultepec.
El Corredor. A ver, Ramón, ¿por qué dijiste Corredor Comercial? Era Corredor Cultural.
Pues sí, pero de cultural no tuvo claro, nada.
Era porque... Corredor, el comercial, que lo que pretendía era ser el gran negocio, y entonces mi querida Mayela Delgadillo llegó a un programa de radio y yo la escuché y me atrapó, y yo dije, yo quiero conocer a esa mujer, yo quiero ir a la convocatoria que ella está haciendo, y así Ramón y yo nos fuimos de voluntarios, participamos con nuestros compañeros de la delegación Cuauhtémoc y ganamos al no, ¿verdad mi querida Mayela?
Así es, que además una cosa, yo soy una de los que participan en este grupo, son muchos de mis vecinos que en esta ocasión se me tocó dar la cara a mí, pero en realidad el esfuerzo es un esfuerzo colectivo.
Siempre lo dice.
Vecinos de muchas colonias, de muchas delegaciones, que trabajamos de forma, cada quien en su territorio, de forma autónoma con su movimiento, pero que nos que sumamos en una relación de defensa de la ciudad.
Claro, Maye.
En este caso, yo soy solamente, digamos, la bocina de mi vecino.
Así es.
Y en algunas ocasiones, porque pues, cada quien está su propia voz y así lo hemos respetado y lo respetaremos bien.
Claro.
Entonces, me parece que hay muchas organizaciones, muchos vecinos de toda la ciudad que están alzando la voz y solamente reconociendo la presencia de todo el territorio, de los nuevos objetivos, es como vamos a poder seguir venciendo finalmente un modelo de ciudad que tenga una ideología. Insisto, lo que está jugando aquí es el tema de tres clases, ¿no?
Oye, Maye.
El derecho a la ciudad significa un tema de tres clases, que es la gente que tiene más recursos, la gente que tiene los mayores privilegios, las grandes empresas, y la gente que esperamos seguir viviendo en esta ciudad, tener condiciones humanas, la colectividad de derechos que se cumpla, y que podamos de alguna manera decidir la política pública.
Por supuesto, Maye, claro, son muchas organizaciones. Yo tengo la dicha de haber conocido por tu conducto algunas otras, las invitamos, compañeros de Coajimalpa, que estaban bien preocupados por lo que estaban haciendo ahí, por lo que estaba pasando. Y bueno, Maye, quisiéramos saber qué sigue ahorita, qué es lo que debemos estar atentos los ciudadanos que radicamos en esta ciudad capital, cómo podemos sumarnos a ese esfuerzo, cómo damos voz para que podamos informar a la gente y se sume, porque creo que ahorita, mi querida Maye, la suma de todos tendrá que ver los resultados para poder parar estas infamias. ¿Qué sigue, Maye?
Mira, ¿qué sigue? yo creo que lo primero, bueno, independientemente de que se están haciendo estrategias, no me gustaría comentar para evitar poner el sobreaviso al
claro,
el gobierno.
Claro.
Pero sí, se están tomando acciones por parte de diferentes grupos, que creo que todo el conjunto va a sumar. Y lo fundamental es que en cuanto sepamos cuáles son las modificaciones que hacen otra vez al programa general que estuvimos discutiendo, que evidentemente tendrá que haber modificaciones, evaluemos seguramente cuál va a ser la mejor estrategia. Yo creo que en este momento no hay claridad. Y yo creo que estaremos, por supuesto, que tú serás una de las primeras a las que vamos a invitar a la resistencia, por supuesto.
Sí,
Maye, sí, efectivamente no está bien que ahorita diga las estrategias, pero lo importante es que existan todas. La verdad es que no existen las condiciones ni físicas, porque son miles de problemas, y lo saben los expertos, son asísmicas, ni históricas, o sea, sí. Acuérdate que venimos de un fango, o sea, no es justo que Mancera se atreva a tomar decisiones de las que no va a responder. O sea, simplemente las quiere dejar en la mesa y ya no responder por los resultados. O sea, no creo que la ciudadanía, y te lo afirmo, quiera una ciudad de rascacielos sin servicios o rascacielos con servicios que dejen sin servicios a las zonas, claro, ¿verdad? O sea, más populares. O sea, todos, aquí no hay mexicanos ni de primera ni de segunda. Aquí todos necesitamos los derechos fundamentales para vivir con dignidad. Entonces no es justo que vaya a aprobar de manera, o lo vaya a intentar, lo está intentando ya de manera irresponsable, aprobar algo de lo que él no va a responder. Si él lo aprobara y dijera, bueno, pues aquí estoy y me toca a mí dentro de mi tiempo y voy a asumir las consecuencias positivas, y por supuesto que en este caso son más negativas que nada y él lo sabe, y él no va a estar para responder, pues no puede dejar tampoco unas bases disque legales mal hechas para que respondan otros que efectivamente, por supuesto, que tendrán una tendencia de gran idealismo, porque yo sé además quiénes van a ser, y no es justo que no los deje lucir todo el idealismo y lo mejor que quieren para México.
La facilidad, ¿no?, de vivir en esta ciudad, Lore.
Pues efectivamente, yo creo que...
Tú como ciudadana, ¿cómo lo estás viviendo, no?
Yo creo que están confundiendo la modernidad con... O sea, la modernidad la están confundiendo. La modernidad no implica tener edificios altos, verticales, rascacielos, espacios de lujo, sino garantizar la calidad de vida a todos los ciudadanos. O sea, los que ya están.
Claro.
Hay que garantizarle derechos fundamentales, como es el derecho al agua, como es el derecho a la movilidad, que es un tema fundamental ya en esta ciudad, que prácticamente ya está colapsado. Tienes corredores en esta ciudad donde ya prácticamente no hay movilidad a ciertas horas del día y corremos riesgos muy grandes. Pero además, la movilidad no es solamente con el tema del auto. También hay colonias que no tienen ni siquiera banquetas y que ya no tienen la movilidad necesaria. Entonces estamos hablando de qué sirve todos estos principios que se pretenden tutelar en la Constitución, en la Constitución de la Ciudad de México, cuando en los hechos están vulnerándolos todos. La autoridad no tiene límite. Todo lo que está pesando en las decisiones del jefe de gobierno es el negocio y también
la aspiración personal
y de delegados. Y la verdad es que yo sí estoy muy preocupada, porque efectivamente hay un desfile, además de centros comerciales, que el día de mañana se van a convertir en elefantes blancos, porque se construyen indiscriminadamente este tipo de lugares que ni siquiera tienen la garantía de que la gente va a asistir a estos lugares, que va a estar ahí y que realmente van a tener una utilidad. No, seguramente el día de mañana, en 2 años, tendremos elefantes blancos, como ya tenemos elefantes blancos en Insurgentes, con oficinas, etcétera. Pues sí,
y a lo mejor los perros ya nada más van a circular una vez a la semana. Digo, si estás haciendo todo esto...
Es que todo lo está haciendo mal el jefe de gobierno, porque también estas medidas, que son medidas temporales, como el no circula, las hizo definitivas, y ahorita estamos viendo un problema incrementado, porque la gente, cuando vio la medida, si hubiera sido una medida temporal, compró otro.
Claro,
entonces la ciudad está resistiendo a los embates de un grupo que prácticamente sí se ve como un cartel, donde lo único que les interesa es el negocio.
punto. Yo creo, Maggie, que si sigues concientizando todo esto y además si se le toma en cuenta a la ciudadanía, están anulados. La conciencia de todas estas consecuencias tan nefastas que pudieran venirse no va a permitir la ciudadanía que esto siga avanzando. Entonces, pues vamos a unirnos en seguir informando a la gente toda la negatividad que pudiera venir si se compran unas cuantas conciencias y esto sale adelante. Sería una atrocidad para nuestra ciudad. Deberíamos de estudiar mejor, como lo he visto. Pues la verdad es que estuve leyendo por ahí algunas situaciones que marcan, yo creo, unos procedimientos muy reales y muy contundentes, porque México sí tiene la capacidad de ser una gran metrópoli, la mejor del mundo, quizá no ahorita, pero tenemos que construirla desde este momento para que en el 2050 sea la gran metrópoli.
Pero fíjate
que hay muchas personas que saben el camino y además lo han expuesto con puntos contundentes de qué es lo que se tendría que hacer, y mejor deberíamos de pensar en ver cómo planeamos el poder vivir con más dignidad y no permitamos que los políticos momentáneos trasciendan, pues es que, dejándonos una historia negativa.
Es exactamente el tema. Es decir, si estuviéramos en manos de personas que nos gobiernan, cuyo interés primario sea el primero, el obviamente ofrecer las garantías de vida y los derechos de los que están ya, no desplazándolos, no creando una metrópoli de rascacielos para que entonces la gente de menor recursos no puedan pagar esos precios tan exorbitantes de predial, de agua, porque seguramente todo eso se va a encarecer tremendamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo con un rostro humano. O sea, y no lo hay. Ahorita lo que nos está gobernando es la ambición.
Exactamente.
Es el ver el interés por el interés, la ganancia por la ganancia. Eso no lo podemos permitir. Ese tipo de situaciones, Maye, ya estás de nuevo con nosotros. La hemos estado viendo desde ese proyecto que yo comentaba del corredor
Chapultepec.
Comercial Chapultepec, que fue como que su primer gran proyecto que querían ahí meter por esa zona, y se enfrentaron a una ciudadanía que participó, que llamó a una consulta pública y que tuvo grandes resultados y estuvimos ahí, y eso nos llenó de alegría. Nunca se me va a olvidar, Maye, cómo nos reunimos en ese parque todos aquellos que participamos de alguna manera a celebrar que había triunfado el no a través de la conciencia ciudadana organizada, participativa y presente. Y eso tú me lo invitaste, Maya, yo nunca lo voy a olvidar.
Bueno, pues yo creo que eso es lo que hace la gente. Yo quería nada más matizar un tema. Nosotros no estamos en contra del desarrollo.
Claro.
Bien, es cierto. O sea,
claro.
Tiene que haber una planeación. Y la planeación tiene que estar acorde con la infraestructura, tiene que ver acorde con los servicios, tiene que estar acorde con el territorio, con las capacidades que tiene el suelo. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos o tratamos de hacer como grupo es ser sumamente ecuánimes para que sean las razones, para que podamos argumentar, para que podamos decir por qué no, en lugar de oponernos a todo, que ha sido una de las posturas que se encuentra caracterizado a nuestro grupo de vecinos, porque estamos tan estigmatizados, la mayoría de los vecinos siempre se oponen a todo, y eso es una de las cosas que nos han venido diciendo permanentemente, que nosotros lo que no queremos es no en nuestra casa, no en nuestra colonia, y lo demás que se decía. Nosotros sí queremos una ciudad incluyente, queremos una ciudad que garantice servicios, queremos incluso la reunificación donde esta se pueda llevar a cabo. Sí. Este fue como el condicionamiento que nosotros venimos creando. No es no porque no, es que nos hemos cuidado muchísimo. Y cada uno de los proyectos, por eso también, más bien nosotros nos involucramos con proyectos específicos, con proyectos específicos, porque no todos son legales. Y muchas veces los vecinos protestamos por cosas que no nos gustan, pero no necesariamente pensamos en el común. No necesariamente pensamos en el uso del suelo social, con uso social. Y ahí sí tenemos que cuidarlo, porque a lo mejor no me gusta que me pongan una torre de departamentos al lado de mi casa, pero hay una carencia de vivienda. Se garantiza que esto no hace parte de la vida, tendremos que aceptar porque hay mucha gente que no merece tampoco estar 4 horas en el transporte público.
Claro.
Es decir, el problema que no hace desarrollo cuando estamos nosotros protestando el día de hoy es porque no hay elementos que se garanticen eso, y nosotros sí queremos una planificación de la práctica. Esto hemos venido creando, y de hecho, con, si me lo permite, si invito
reflejidas,
van a ser algunos vecinos. Algún momento te comenté que nosotros veníamos trabajando con urbanistas, que veníamos trabajando con sociólogos, con gente especialista en temas de certificación, y que estábamos elaborando diagnósticos para 3 colonias en este caso de la Cuauhtémoc, la Roma, la Juárez y la Doctores. A finales de este mes vamos a presentar en un foro cerrado los resultados de esto, y tenemos la posibilidad de invitar a algunos de ustedes, va a ser con invitación, porque eso es lo que no se ha restringido, para decirles cómo hemos venido avanzando y si es posible que este modelo se pueda replicar para que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones sobre su colonia, pero informados con especialistas, haciendo más fuerza con la academia, o sea, siendo propositivos en lugar de decir no a todo de entrada.
Por supuesto.
Es lo que hemos nosotros decidido adoptar y bueno, pues creo que desde nuestro punto de vista ha sido lo correcto.
Yo también coincido plenamente contigo, Mayela, que, o sea, nadie, creo que se ha avanzado mucho en la organización, en las organizaciones de la ciudad. Yo vi en el primer día del foro, escuché puntualmente, muy atentamente cada una de las intervenciones de las organizaciones, había organizaciones muy importantes, y creo que han ido evolucionando todas las organizaciones, porque cada día son más propositivas, y están entendiendo que la ciudad no es para generar cotos o espacios exclusivos para nadie, que la ciudad también tiene una función social de inclusión, y así yo lo vislumbré. Lo que sí había un consenso es que la mayor parte de las organizaciones que yo escuché estaban en contra del plan de desarrollo urbano por la manera en que se realizó, y sobre todo hay una gran molestia con el jefe de gobierno y algunos delegados y algunos diputados también, porque ahí está involucrado el presidente de la asamblea, de la manera como se han estado otorgando los usos de suelo
de forma irregular
y de manera discrecional, sí, donde no se están evaluando todos estos elementos que tú dices, que efectivamente la ciudad tiene que crecer. La ciudad tiene tiene espacios con vocaciones distintas que le permiten desarrollarse o no desarrollarse. Aquí el tema es que ha habido mucha discrecionalidad y un gran negocio atrás, que es lo que está afectando el derecho de otros. Y siempre me parece que este gobierno sí ha marcado una diferencia entre la gente que tiene recursos y los que no tienen. Tú puedes ver una gran inversión en materia de vialidades para la gente, para estos grandes proyectos inmobiliarios, y puedes ver por otra parte que en las zonas populares pues prácticamente no hay recursos para invertir. A mí eso me preocupa mucho, la diferenciación de la ciudad, donde hay una ciudad para unos y una cancelación de derechos a la ciudad, sí, para ¿no? otros. Pero estoy plenamente de acuerdo contigo, no podemos ir por a ser contestatarios, tenemos siempre que ser propositivos, pero a veces con estas gentes es un poco complicado ser muy propositivo, porque realmente pues no están atendiendo muchas de las propuestas de los ciudadanos.
Que son los que verdaderamente
que
saben.
Nosotros también decirte que vamos a realizar un foro en agosto con especialistas en los diferentes temas, porque sí nos interesa evidentemente ser muy propositivos y queremos hacer un planteamiento en delegaciones que están muy afectadas, como la delegación en la que yo participo desde hace muchos años, que es la delegación Álvaro Obregón, pero también hay otras delegaciones que están padeciendo, como Benito Juárez, y tú misma lo estás viendo en la delegación Cuauhtémoc. Prácticamente en todas las delegaciones pues hay que ver si se está haciendo una buena planeación de la ciudad. Y por otro lado, yo te quería preguntar, Mayela, el tema del agua. ¿Cuáles son tus preocupaciones sobre este tema? ¿Qué estás viendo tú en la ley que también se está pensando aprobar, que es la ley de
La ley
de sustentabilidad hídrica.
Exactamente, de sustentabilidad hídrica.
Evidentemente sabemos que no tenemos un diagnóstico del agua porque también ha sido información reservada. Hay diferentes mecanismos que podemos utilizar para conocer y garantizar el derecho humano al agua. En fin, sean inscritos que se presentaron a la Comisión de, a la Comisión de Derechos Humanos, denuncias por la inactividad de diferentes generaciones, incluso se trabajaron estas quejas que se hicieron a la Comisión de Derechos Humanos con abogados. Es decir, se están atacando los temas, digamos, de forma especial que nos están aplicando a nosotros para que en conjunto nos pueda ayudar a frenar este programa general de desarrollo urbano y a pensar en una planeación colectiva que venga desde los ciudadanos, que nuestro poder en territorio, que los vecinos sean los ciudadanos, que los habitantes del territorio sean los que decidan cómo se planifica su territorio y luego con muchas decisiones porque le consulten y otras pasen a referéndum. Creo que son diferentes niveles de participación y bueno, pues en esto estamos básicamente trabajando nosotros.
Pues, Maye, no sabes cómo nos llena de alegría ver que gente como tú está atenta, está al frente, está con otras organizaciones, como siempre has reconocido, lo cual, debo decirlo siempre, lo has hecho así, con esa sencillez y actitud que te caracteriza. Mi querida Maye, pues decirte que estamos atentos, ponemos al servicio de nuestros intereses, porque así lo tenemos que ver, de todos los que vivimos en esta gran ciudad, temas y personas como tú para que nos mantengas. Sé que luego me mandas WhatsApp, me informas, te lo agradezco profundamente, Maye, y pues entender que hoy tenemos que dar la gran batalla juntos y no venir. Fíjate, Maye, en el programa anterior, en la semana pasada, alguien decía así, no recuerdo su nombre, pero puso una frase que a mí me llamó profundamente la atención y puso: hablen menos y actúen más. Y de pronto yo decía muy respetuosamente: qué increíble que hoy seguimos escuchando frases en tercera persona de algo que nos compete hacerlo y decirlo en primera. Ojalá habláramos menos e hiciéramos más, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, porque es el interés de todos, Maye, no solamente la lucha que tú estás haciendo cuando dejas a un lado cosas personales, vas, corres por la defensa de nuestros derechos, lo cual, en nombre de millones, Maye, aunque no te guste, te lo agradezco profundamente.
Muchísimas gracias, aunque yo tengo que volver y a ti te consta, un grito a todos mis compañeros, somos parte de un colectivo y en realidad lo que yo hago a veces es poner la cara, pero yo soy la bocina de las decisiones colectivas.
¿Sabes qué? Maye, preciosa, siempre que dices que eres la bocina, digo, wow, esa bocina es de lujo. No, hombre, una mujer preparadísima con esa capacidad, ese arrojo, esa prestancia. Ese día en el programa que te vi dije, no, hombre, si les diste las dos y las tres a viejos lobos de mar y de la política con un dominio que te volteaban a ver como diciendo, ¿y esta de dónde salió? ¿Quién es? Sí, claro, o sea, hasta el ¿a poco no, Maye?
La persigue a Maye la humildad de los grandes, sí. Por eso repite constantemente,
es una preciosa,
que no hay ningún ego, o sea, que ella representa mucho, si habla de la lucha en la fuerza, es maravilloso.
Es la bocina de otros, claro. Hermosa vecina que bocina, no dije vecina, ¿verdad? Dije bocina, hermosa bocina que admiro, quiero, respeto, que de veras, Maye, que yo digo, si tuviéramos una Maye en cada delegación como tú, Chihuahua, otro gallo nos cantaría, Maye.
Pues yo, al contrario, creo que
quisiéramos
más élite en todo
el mundo. Lo queremos, yo lo sé.
Ay,
yo
sí.
Lo sé. Mi querida Maye, preciosa.
Las dos.
Pues estamos en la lucha, Maye, te pido, de verdad te pido, Maye, que nos sigas informando. Esa información que tú mandas por WhatsApp la compartimos, pero además vamos a estar ahí presente y te voy a saludar, te voy a decir, aquí estoy, Maye, y vamos a ir poco a poco llevando más vecinos para que entiendan que solo unidos e informados vamos a poder vivir lejos de un México con corrupción.
Claro que sí, pues un abrazo para todos.
Te queremos, Maye. Muchas gracias.
Encantada de conocerte, Maye. Eres una buenaza.
Sí,
lo es. Mi admiración.
Muy buena.
Gracias, mi Maye, bueno, preciosa, que tengas una linda noche.
Gracias, igualmente.
Pues como ven, Maye es alguien que está muy empapado. Mi querido Ramón nos está informando, nuestro amigo Ernesto Brugada, que está directamente trabajando con el diputado, que así me pone, y se lo agradezco profundamente a mi querido Ernesto, te doy para que veas su número. Me dice que él, con mucho gusto, si queremos llamarle, nos comparte algunas impresiones. Él está muy cerca del diputado Suárez del Real. Él tuvo que entrar a otra entrevista, por eso se disculpa que no pudimos enlazarlo con él telefónicamente, porque bueno, pues es un hombre que está, imagínense ustedes el nivel de cosas que tiene que atender cuando él está adentro. Fíjate, mi querida Loren, y es lo que yo le comentaba el otro día al diputado Miguel Ángel Hernández, a quien le agradecemos profundamente que está atendiendo temas de Coyoacán. Él es el diputado local por el 30 distrito que nos compete a nosotros. Y él, salud, mi, ya al ratito se las mandamos. Está estornudando la velita, ya la mando. Pero lo que les quiero decir, ¿no? Pues, al ratito vas a empezar también.
¿A quién me vas a mandar?
Pero acá la muñeca se tiene que ir hasta Chiapas, a la selva. Ajá, y bueno, quiero, mande.
Digas, eso ya me está
olvidando. Bueno, pues quiero decirles a todos ustedes que está con nosotros al aire a través de la magia de la telefonía, nuestro querido Ernesto Brugada. Ernesto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa?
Oye, pues agradecerte, mi querido Ernesto, y ofrecer una disculpa pública. Aquí estoy dando la cara ante miles que nos están viendo por esta maravilla de lo que es Facebook Live. Habíamos querido hablar con nuestro queridísimo amigo y diputado Suárez del Real, pero bueno, pues él entró a otra entrevista. Estuvimos tratando de así, muy puntualmente, pero bueno, estábamos con enlaces telefónicos a los Estados Unidos. Están conmigo mi querido Ernesto Brugada, mi querida Rosa María Barragán, compañera y amiga de este programa de radio, y hoy la invitada Lorena Villavicencio, una mujer muy preocupada, muy comprometida con las cosas de la ciudad. Y bueno, mi querido Ernesto, platícanos, ¿qué está pasando con este programa de desarrollo urbano que está queriendo colapsar a la Ciudad de México?
Bien, muchas cosas, y también saludos a Rosa María y a Lorena. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que ha pasado los últimos años con este gobierno de Miguel Ángel Mancera, que es querer de verdad a la ciudadanía gasto por liebre, ¿no?
Claro.
Y ahora, ¿por qué? Porque tenemos visiones diferentes de ciudad. Cuando nosotros los ciudadanos vemos a la ciudad como el lugar en donde tenemos que ejercer nuestros derechos plenos, pues Mancera ve a la ciudad como un nicho de negocio.
Claro.
Y hay que generar las condiciones, piensa él, pues para darle más auge a este nicho de negocio. Y para eso sirve este proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México, que es otra tomadura de pelo. Hubo estos días unos foros, 3 días seguidos, fue el último, en la Asamblea Legislativa, en donde convocan a la ciudadanía para poder debatir, pero hacen el mismo proceso sectario con el que hicieron el programa de desarrollo urbano, que es dejar de lado a la ciudadanía. ¿De qué manera? Por ejemplo, hacíamos el lunes cuentas, ahí en la mesa le decimos a la diputada Margarita Martínez Fischer, que si sacamos cuentas, solo el 0.001% de la población de la Ciudad de México participó de la creación de este Proyecto General de Desarrollo Urbano. Y de ese 0.0001%, solo el 36% de los que participaron aportaron algo. Y en la hoja número 3 de este proyecto dice que no aparecen todas las aportaciones porque este grupo selecto de personas pues decidían qué aportaciones y qué aportaciones no iban a estar. Si se apegaban a lo que el jefe de gobierno había propuesto de un inicio, entonces se tomaban en cuenta. Pero no se apegaban a lo que el jefe de gobierno, entonces, pues se quedaban fuera. Por eso, muchos ciudadanos, al realizar este programa, dicen, entonces, ¿a qué participamos en el conducto? Y de todos modos, no iba a salir nada. Y si revisamos un poco más a fondo este proyecto del programa, pues nos encontramos con cosas bien raras que no hacen más que alebrestar más a la ciudadanía. Por ejemplo, esto que se inventa, que se llama zonas de facilidad a reciclaje, ¿no? Aparecen en un mapa. Entonces, si está el mapa, aparecen las zonas. Y hay que revisar muy bien lo que dice el mapa, que son las zonas. Pero si nos vamos al texto, para buscar la definición de lo que ellos creen que es una zona propensa a ser reciclada, y buscamos cuáles son las zonas que en el texto no existen. Entonces, a ver cómo, decían unos compañeros de San Gonzalo, cómo es que hay dos zonas de estas propensas a ser recicladas en Azcapotzalco, y las encontramos en el mapa, pero no las encontramos en el cuerpo del texto. Y como estas cosas, hay muchas más que no contemplan a los ciudadanos, pues, que los dejan fuera. ¿Por qué es el gran enojo que tiene la ciudadanía? Pues porque lo que están haciendo es encarecer y especular con el territorio de la Ciudad de México, sacar a los vecinos de donde están viviendo, de donde vivieron sus papás y sus abuelos y donde ellos decidieron vivir, para primero bajar el precio, comprar muy barato, expulsarlo, construir y luego vender 5 veces más caro. Y entonces por eso que encontramos de repente departamentos que arrancan en 5,5 millones de pesos en la colonia Portales, ¿no?
Así.
O que podemos encontrar precios donde están sacando a la gente sin ninguna condición, o encontramos predios que son invadidos como el de Donceles 33 de frente a la Asamblea Legislativa, que la semana pasada se cayó la fachada y que nadie sabía nada, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque estaban encima estos grandes constructores que lo que quieren pues es que ese edificio se caiga porque estaba catalogado y no pueden hacerle nada.
Oye, Ernesto, fíjate que al estarte escuchando, y bueno, agradecerte públicamente el que hayas aceptado esta charla con nosotros, quisiera preguntarte, creo que el tema de lo que implica en toda su profundidad y su extensión este programa de desarrollo urbano de la ciudad, que nosotros aquí cuando invitamos a Loren, porque bueno, ella es una mujer, una ciudadana muy activa de estos temas, pues nosotros nos preguntábamos si este tema debería ser revisado de manera permanente, Ernesto, con gente como tú, que lo conoce y lo domina, para que pudiéramos darle a la ciudadanía los elementos necesarios de información que les permita darse una idea. Porque fíjate, Ernesto, yo insisto mucho, muchos de los que estamos en este tema de la política, del compromiso con la ciudad, pues leemos aquí la Rosy, se documentó y demás, pero hay muchos ciudadanos que no tienen ni la más pálida idea de lo que está pasando en esta ciudad, Ernesto. Entonces yo creo que deberíamos de dedicarle como que cada semana, y yo te quisiera preguntar, Ernesto, ¿hay la posibilidad de tener acceso a ese documento? Por supuesto, invitándote a que participaras y vinieras y fuéramos poco a poco, porque me parece que es de mucha importancia para verlo así muy rapidito, de mucha trascendencia para esta ciudad. Tenemos que informar a tiempo y suficientemente a la ciudadanía, porque vuelvo a insistir, lo que estamos en esto, pues dominamos la información, nos molestamos, pero hay millones que son totalmente omisos a esta, o sea, no tienen ni la idea de lo que está pasando.
Ni siquiera nosotros tenemos toda la profundidad.
Entonces,
la tienen ellos.
Exacto. ¿Habría la posibilidad de tener acceso a ese documento y a tu persona para que tú vinieras a irnos platicando e ir profundizando? Porque a mí me daría mucha pena esto que nos estás diciendo es muy importante, y así, dicho sea de paso, me parece que pasaría como algo de poco interés y trascendencia, que no lo es. Es muy importante para que nosotros entonces pudiéramos invitar a la gente a que estuviera en estas próximas semanas, Ernesto, acompañándonos contigo, que pudiéramos hacer el compromiso con el diputado de cumplir en el horario específico en respecto a su agenda tan profunda y tan compleja, y que pudiéramos darle la importancia a este tema e ir invitando con nuestra difusión a la ciudadanía para que participe en las diversas organizaciones de la sociedad civil que se están en estos momentos agrupando en torno a esta problemática, y lográramos ser, pues, o contribuir con un detonante organizado para poder enfrentar legalmente este robo tan terrible, esta actitud tan terrible que estamos viviendo, y pudiéramos tener un producto. ¿Qué te parece la invitación, Ernesto?
Claro que sí, mira, está la página donde tienen el programa, pero te lo mando en PDF para que se pueda colgar en la página de Radio Ampla, no sé cómo lo vean ustedes, para que los compañeros que nos siguen puedan descargarlo y que podamos ir dando la discusión de este texto.
Excelente. ¿Y tú aceptarías la invitación para venir la semana entrante, Ernesto?
Claro que sí. Pues, y recalcar que es muy importante precisamente eso, socializar la información, porque este programa que se quiere aprobar en fast track en la Asamblea Legislativa se creó, se hizo, se redactó y se mandó a espaldas de la ciudadanía.
Exactamente, esto.
El menor número de gente lo supiera y el menor número de gente lo pudiera discutir, y aún así, esta semana se dio cita en la Asamblea Legislativa. Cientos de personas que le hicieron frente a los legisladores y les fueron debatiendo punto por punto por qué no querían este proyecto de
pues te quiero decir, mi querido Ernesto,
estábamos un proyecto nuevo y democrático.
Exactamente, esto que acabas de decir creo que es lo más importante, es decir, el que se haya hecho a las espaldas de todos los ciudadanos de una manera oscura, totalmente tendenciosa, que hace que uno dude totalmente de su aplicación. Y bueno, Ernesto, pues yo agradecerte en nombre de todos los ciudadanos que hayas aceptado esta invitación para estar con nosotros la próxima semana. Vamos a revisar el texto para poderlo bajar, y que podamos comentar contigo muy puntualmente lo que tú, con ojos ya más puntuales y profesionales de lo que estás haciendo, nos puedas ayudar a determinar todas sus inconsistencias.
Claro, muchísimas gracias y por ahí nos vemos.
Ándele pues, Ernesto, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y aquí te vemos la próxima semana.
Gracias.
Un saludo, Ernesto. Te manda saludos, Lore. Gracias.
También yo. Buenas noches, gracias.
Buenas noches. Gracias, fíjate qué importante esto que nos está comentando este joven. Ernesto Rubada se llama, él está directamente con el diputado.
No, es desmenuzar con calma.
Exacto.
Pero realmente para los tiempos que pudiera estar en un momento dado Mancera pensando nada más en sus aspiraciones y en todo lo que quiere, yo creo que no es no son ni los tiempos ni las formas.
Pero ¿sabes qué?
Como que si se va con más calma la cosa y haciendo es verdaderamente es que no una pregunta tiempo, a la ciudadanía.
No tenía tiempo de hacer con calma la cosa, ¿ves?
Porque la misión les ganó.
Tiempos obviamente parecen muy recortados. Entonces dijeron, no, nos vamos por la libre, pues aquí nadie se da cuenta. O sea,
no,
acostumbrado a la ciudadanía,
lo importante es que hoy en día exista esta conciencia. En donde le cierras el paso, quizá en el último momento, pero le cierras el paso a la corrupción, porque si no, no sé a dónde vamos a llegar como ciudad. De verdad que en vez de tener la metrópoli envidiable por todo el mundo,
a mí
el sueño
me parece
en el 2050,
terrible,
pues.
Ya terrible porque Miguel Ángel Mancera se le dio la estafeta de la izquierda que llevaba.
¿Lo que hizo con ella?
Que hizo con ella,
la verdad.
¿Cuántas cosas tan terribles pasan en el mundo que no hablan de otra cosa más de la ambición? Fíjense, si todo lo gira en torno a esos corazones,
a esos antivalores,
a esa explotación del hombre por el hombre, Rossi.
Bueno, es que me encanta, la verdad, este programa en el que hoy, por ejemplo, te das cuenta que hay tanta gente luchando,
sí.
Están muy preocupados, pero más están ocupados en ver cómo van a cambiar estas historias.
Sí.
Y de repente hablamos de unos tipos de los que verdaderamente ya estamos cansados.
Y que vamos a sacar.
Que nada más tiene aspiración, tinte
bueno, ambiciones.
Ambición, no le importa cómo dejan a la gente.
Así es.
Les das la confianza, te dan la confianza, no te importa. Una serie de cosas muy tristes que verdaderamente tenemos que cambiar y que tienen que hacerse cambios muy profundos, muy de fondo. Y como dice nuestro líder, verdaderos.
Así.
Que verdaderamente tengan la base de los principios, de los valores. Y por supuesto que nuestro México va a cambiar cuando le dejemos de estallar una bomba seccional o de cada trienio, que es tan fuerte como las que resultaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Es tan fuerte porque resulta que nuestros políticos inmediatamente se convierten en los hombres más ricos del mundo. Fíjate nada más la riqueza que tiene nuestro país. Somos fábrica de multimillonarios y también fábrica de una desigualdad terrible que no va a traer buenas cosas si no paramos esta masacre. la gente ya no tiene nada que perder. Ese es el peligro que tiene el gobierno. Ya no tiene miedo, ya no tiene nada que perder. Y ahí está Nestora, que dice, pues juntos somos muy peligrosos.
No,
ya cuando existe este valor colectivo y estamos en una cadena en donde somos eslabones todos así, con una fuerza de idealismo que nos une más que la misma sangre, creo que se están poniendo las cosas difíciles, o se concientizan de cambiar, o yo no sé, la verdad, qué les va a pasar, ¿eh?
No, sí, yo no creo que cambien. Lo que tenemos que hacer es justamente tomar cada uno, cada una de nosotros, tomar con mucha fortaleza y claridad nuestra misión en estos momentos. Y fíjate, somos tres mujeres, cada una participando en las cosas que está haciendo, con mucha entrega, con mucho compromiso. Mi querida Loren, creo que,
así es,
que hoy tu presencia debió, este programa, esto que has visto, has sentido, ¿cómo te sientes? ¿Qué puedes decir?
Yo me siento con mucha esperanza. Sé que tenemos un gobierno pésimo, que no tiene ningún escrúpulo, que son depredadores de los bienes, del patrimonio, del territorio de los mexicanos, y incluso son depredadores de los derechos de los mexicanos. Pero me voy contenta porque siempre hay voces que te dan esperanza, como las que estuvimos escuchando el día de hoy, de mujeres preparadas. Eso me llama mucho la atención. Las tres personas que estuvieron hoy, las tres mujeres.
Sí.
Entonces yo sigo pensando que las mujeres tenemos que tomar conciencia de nuestra enorme capacidad, nuestra fuerza para transformar las cosas.
Así, claro.
Entonces me da muchísima esperanza escucharlas. Y además tengo mucha conciencia, igual que ustedes, de que lo importante aquí es que todos los ciudadanos participemos, que nos convirtamos en actores, que seamos protagonistas de nuestras propias vidas, de nuestra vida en comunidad, porque al final del día los gobiernos se pueden equivocar, todos. Pero si tú tienes una sociedad exigente y organizada, impides este tipo de excesos.
Así es. Así es,
pues por eso es muy importante asumir plenamente la ciudadanía, y nuestra responsabilidad también.
Asumir nuestro compromiso como ciudadanía. Me quedo con eso. Efectivamente, mi querida Rosy, es algo que cada uno tenemos que hacer. Me quedo, Ramón, tus palabras para despedir el programa.
Sí. Pues hay que tomar en cuenta todo lo que se habló en este programa, sobre todo lo de la ciudad, que es muy prioritario para los que vivimos en la ciudad. Y también ver la cuestión de los inmigrantes que están del otro lado y lo que están sufriendo y lo que están padeciendo por cuestión de ser migrantes.
Así es, mi querido Ramón. Pues muchísimas gracias, Ramón, como siempre. Un programa excelso, gracias a tu participación. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a los que nos escucharon.
Yo feliz de estar con dos mujeres hermosas, lindas, cariñosas, inteligentes.
Sí. Después de todo este amor, digo, yo que soy así muy poco expresiva, de tanto cariño, digo, bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Y sean felices.